las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
España cada vez más cerca de decirle adiós a las mascarillas. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde el Ministerio de Sanidad defienden que se van a retirar pronto si se mantiene la estabilidad en los datos de contagio. Y las cifras, a pesar de la apertura de fronteras con China, siguen estables. De hecho, solo ha habido 2 positivos en los más de 500 controles realizados a viajeros procedentes del gigante asiático. En total, ahora mismo son algo más de 3.500 los pacientes ingresados y positivos en COVID en toda España. A la espera de la decisión que tomen los expertos de la ponencia de alertas que asesora al gobierno, que son expertos consultados también por la cadena COPE, nosotros llamamos a la prudencia. Eso es lo que nos dicen. El epidemiólogo Estanislao Nistal cree que las mascarillas nos están protegiendo en el transporte público más allá del coronavirus.
En estos momentos nos encontramos con una situación en la cual los virus respiratorios van a incrementar en las próximas semanas su incidencia, y el uso de mascarillas en lugares muy concurridos pues puede reducir la posibilidad de la transmisión comunitaria y reducir los casos que puedan luego repercutir en el aumento de ingresos hospitalarios y la presión asistencial.
El Parlamento de Marruecos se reúne mañana para dar respuesta al Parlamento Europeo tras la resolución aprobada el jueves. En ese texto se insta al país a respetar la libertad de expresión y a liberar a los periodistas condenados, entre ellos el español Ignacio Cembrero, a quien el gobierno alauí ha llevado a los tribunales 4 veces en los últimos 8 años. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Cembrero ha lamentado que los diputados del PSOE votaran en contra de esa resolución. Cree que lo hicieron por no ofender a Marruecos antes de la cumbre prevista para el próximo 1 de febrero.
Pues yo creo que actúa así, pues porque había instrucciones de la Secretaría General de Ferraz y el objetivo era, ante todo, salvar la cumbre con Marruecos, que se celebra el 1 y 2 de febrero en Rabat. Hace ya 8 años que no hay cumbres con Marruecos. Marruecos las ido cancelando unas cuantas, y también salvar la apertura de las aduanas terrestres de Ceuta y de Melilla, que en principio está prevista para este mes.
Y este domingo y 3 años después, los chinos viven con alivio el primer año nuevo lunar sin restricciones contra la COVID. Aquí en casa también lo van a celebrar los más de 228.000 que viven en España y que van a festejar este año nuevo mezclando tradiciones propias con costumbres muy nuestras, como esta familia de Valencia.
Comida española. Llevamos 23 años. Bar, restaurante, como española, valenciana. Ahora vamos a traer paella valenciana recién hecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la jornada de Liga, que ha dejado buenas noticias para el Atlético de Madrid, Luis Calabón.
El conjunto colchonero venció 3-0 al Real Valladolid en el Metropolitano y volverá a cerrar la jornada en los puestos Champions. Su primera victoria en la Liga en este 2023, con 2 nombres propios. Uno, el de Memphis Depay, el delantero que debutó como colchonero, salió desde el banquillo, y el de Griezmann, uno de los nombres más destacados del momento en el Atlético.
No sé, es como mi casa, ¿no? Es la alegría que me da la gente. Y como digo siempre, ¿no? Cuando hago peinados raros o colores, es que estoy muy feliz y luego se ve en el campo, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo.
Además, Sevilla 1, Cádiz 0, 3 puntos clave para los sevillistas que salen del descenso. Español 1, Betis 0 y Rayo 0, Real Sociedad 2. Una jornada que sigue a las 2 de la tarde con el Villarreal-Girona, 4:15 Elche, Osasuna, y además también partidos hoy de Barcelona y Real Madrid. En el Open de Australia, cuarta ronda, el griego Tsitsipas ha empezado con fuerza contra Sinner, 4-2 en el primer set. Además, la sorpresa, la eliminación del canadiense Auger Aliassime, eliminado por el checo Lejeca. También eliminado el cuadro femenino, la polaca Swiatek.
Sigues en COPE, comienza ya el fin de semana con Cristina.
Dentro de una hora. Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana de COPE. Es domingo, 22 de enero, y pasamos de una ola invernal a otra, que comienza esta noche. Las temperaturas están en descenso, salvo en el noroeste peninsular y en los dos archipiélagos donde se mantienen. Esta semana que entra hay que sacar de nuevo el abrigo gordo, como nos recuerda Jorge Olcina.
Temperaturas bajas, mínimas nocturnas bastante bajas en toda España, hay que decirlo. Podrá seguir nevando, sobre todo en el Pirineo, en la cara norte. Va a hacer mucho viento, ya está soplando algunas rachas en el Valle del Ebro, el Cierzo y la Tramuntana en la parte norte de Cataluña. Ya no va a ser los días de la semana próxima de lluvias, de nieves, ¿no? Lo que vamos a tener sobre todo es el efecto de la baja temperatura.
La convocatoria de un centenar de asociaciones en defensa de la Constitución cosechó ayer un gran éxito en la capital. Las fotografías aéreas muestran la Plaza de Cibeles ampliamente desbordada por la Castellana y la calle de Alcalá. Fue una manifestación festiva y en buen tono, con multitud de banderas, en la que los políticos pasaron a un segundo plano y el protagonismo fue de la sociedad civil. Con muy buen criterio, los dirigentes de los partidos evitaron confrontaciones. Se vio a Santiago Abascal, de Vox, a Inés Arrimadas y Begoña Villacís, de Ciudadanos, y en nombre del PP, a Pedro Royán o Alfonso Serrano, hombres de confianza de Alberto Núñez Feijóo, que había declinado su asistencia. Los portavoces de la concentración fueron dos jóvenes, Julia Calvet, presidenta de la Asociación Catalana Sacabat, e Ignacio Trillo, de la Asociación Resiste España Unida, que resaltaron la transversalidad de la convocatoria.
Hoy nos hemos reunido personas con diferentes sensibilidades, pero con objetivos comunes: defender la democracia, defender la Constitución y defender una España unida de ciudadanos libres e iguales en derechos.
No se trata de izquierdas, derechas o centro. Se trata de no permanecer impasible ante la grave erosión de nuestras instituciones, ante el deterioro de nuestra democracia y ante el debilitamiento de nuestro Estado.
Como siempre que hay manifestaciones multitudinarias, la guerra de cifras se vuelve un poco cómica. 30.000 personas, dice la delegación del Gobierno. Medio millón, comunican los organizadores. Lo cierto es que la distancia entre los manifestantes era mínima y resulta muy difícil calcular. Pero algo pasó, que la foto hasta ha llegado a portada del País, que eso es noticia. Eso sí, muy pequeñita, frente a un titular a tres columnas que nada tienen que ver con la actualidad de este domingo. Comillas, el aborto de nuevo en el centro del debate político. Se cierran las comillas. Pues oye, depende de para quién. Desde luego sí para Pedro Sánchez, encantado de que no se recuerde que este fin de semana el número oficial de agresores sexuales excarcelados ha alcanzado los 244 gracias a la ley del sí es sí. Medio centenar, cuarto centenar, 244, o sea, al filo de llegar a los 250. La ministra responsable, a la que nadie ha tosido, se atribuía ayer el mérito de la detención del futbolista Dani Alves, acusado de violación por una joven de 23 años. En un tuit ha escrito Irene Montero: sea quien sea el presunto agresor, la ley protege a todas las mujeres. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado. Pues mire, no. Cuentan con la protección de los tribunales. Porque el Estado, en este caso, lo que ha hecho exactamente es rebajar las penas de 244 delincuentes condenados. Es que es asombroso que nadie le reclame nada a esta señora que ha fracasado estrepitosamente en la protección de la mujer. Recordamos cómo se expresaba sobre la ley del sí es sí.
Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
¿De verdad que nadie va a hacer nada? Porque es que las mujeres estamos asombradas. En la manifestación de ayer, la mayor parte de los entrevistados sacaba a colación este problema de la mujer. También la rebaja de las penas a los independentistas, que atacaron en su día la Constitución, y las alianzas del Gobierno con Bildu y los secesionistas catalanes. La preocupación es que se esté gestando un nuevo referendo, esta vez pactado, que rompa España. Esta amenaza contra la Constitución es objeto de muchos artículos graves estos días, a menudo desde la izquierda, como es el caso de intelectuales como César Antonio Molina, Juan Luis Cebrián, Fernando Savater o Paco Vázquez. La gente simplemente protesta porque no se siente segura con Sánchez y porque su discurso triunfalista en Davos no casa con experiencias domésticas diarias como el paro juvenil que encabezamos en Europa. Estamos ya por delante de Grecia, somos el primer país en paro juvenil, la dificultad de los autónomos o los precios de la compra. El secretario general del PSOE, por su parte, ha despachado lo ocurrido ayer como un fenómeno excluyente. Eso dice. Pedro Sánchez realizó un paralelismo entre la manifestación de unos 6.000 independentistas que el jueves boicotearon la cumbre hispano-francesa en Barcelona y la multitudinaria convocatoria de ayer.
Lo que quedó fue, el pasado jueves, en Barcelona, unos manifestantes nostálgicos que defendían y defienden una España rota. Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y, por tanto, excluyente.
Él en el centro. Él, el punto medio. Él, del bracete de Otegi y Rufián, Irene Montero y Junqueras. Él es la España real. Ahí lo deja. ¿Y qué más nos ha sobresaltado? Pues la Policía Nacional encontró allá un mediodía el torso y los brazos del niño de 11 años que había desaparecido junto a su primo de 17 de Toledo. Ha sido en el vertedero de esta ciudad, donde se sigue buscando. Parece que los menores se escaparon de casa, durmieron en un contenedor y se investiga qué les pudo llevar a la muerte. Es una historia dolorosísima. Para mucha gente, curiosamente, estamos de fiestas. No se han acabado las que celebrábamos recientemente. Ayer, para 300.000 personas que nos acompañan en España, era Nochevieja. Se juntaron las familias, enormes cantidades de personas. En la mesa tenían algunos vegetales, pescado, que era obligatorio porque indica abundancia, y sobrecitos rojos. La fiesta que comenzaba ayer y que hoy se celebra por todo lo alto es el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo del Conejo. Queremos celebrar también el Año Nuevo Chino, entre otras cosas porque a lo mejor no sabes que España es el tercer país receptor de ciudadanos chinos de la Unión Europea, después de Francia y de Italia. Casi 300.000 ciudadanos chinos viven entre nosotros y buena parte de ellos en Madrid, donde hay una colonia de 70.000 personas. El epicentro de su presencia es este barrio chino, ya podemos llamarlo así, de Usera, en el que vamos a saludar a Da Wei, que es vicepresidente de la Asociación de Chinos en España. Muy buenos días, Da Wei.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Felicidades, porque hoy muchísimas es un día importante.
Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a celebrar el Año Nuevo y es la celebración grande que vamos a tener después del parón que hemos tenido hoy en pandemia. Así que vamos a tener muchísimas actividades. Esperamos que todos los amigos españoles puedan involucrar nuestras actividades de celebración y combatir la alegría.
Pues vamos a ello, efectivamente. Estamos en el restaurante Shishel, no sé si lo he dicho bien, ¿qué significa exactamente, Da Wei?
Dios de la gastronomía.
Dios de la gastronomía. Como este, hay montones de ellos en España. ¿Por qué España es tan interesante para la comunidad china?
España siempre ha sido un país muy abierto para los inmigrantes. desde 1933, cuando se estableció las relaciones diplomáticas entre España y China, ya han venido las primeras familias. Y después, él ve que aquí hay buenas oportunidades, se ve muy, muy bien, y entonces ya empieza a llamar sus parientes, familiares, amigos, para que venga. Pues se corre la boca, se hace la bola, y pues ya viene cada día más familias, ¿no? Las primeras familias han venido del municipio Xinjiang, de la provincia Zhejiang, y por eso los que son xinjianeses son una parte importante de la población china aquí. Y más de la mitad de los inmigrantes chinos aquí vienen de la misma provincia, de la provincia de Zhejiang. ¿Por qué? Porque son ellos que están recomendando entre uno y otro para que venga a vivir a España y a trabajar.
De la provincia de Shenzhen, si no me equivoco, así lo podéis buscar en internet. ¿A qué se dedican fundamentalmente estas personas chinas? Me da la impresión de que fundamentalmente es la restauración y el comercio, no lo sé si me equivoco.
Sí, es correcto. Aunque hoy en día los de segunda generación ya dedican más profesiones. Hay abogados, hay economistas, hay policía, pues hay mucho más profesión, ¿no? Ya está dedicando. Pero tradicionalmente los chinos que han venido aquí son muy emprendedores y les gusta montar sus propios negocios. Los negocios concentran en el sector hostelería, en el sector de comercio, alimentación y bazares, y también de exportación e importación. Son los sectores tradicionales que dedicaban la comunidad china.
El Año Nuevo Chino, una fiesta que se celebra hoy domingo, día 22, que sin embargo anoche ya tuvo una cena importante en la familia. ¿Por qué es importante el Año Nuevo Chino y cómo se celebra?
El Año Nuevo Chino para nosotros es la fiesta, digamos, en fiesta de primavera. Es la fiesta más importante para nosotros durante todo el año. Siempre ha acogido tradicionalmente, porque en China hay mucho respeto, mucha cercanía entre las familias. Y la fiesta de primavera es el momento del encuentro de la familia. Hoy en día, muchos familiares, los hijos trabajan en las grandes ciudades, en Pekín, Shanghái, Shenzhen, Guangzhou, no están con sus padres durante el año. Y como China no hay tantas vacaciones, y China es muy grande, volver a una provincia, por tardar 2 días, 3 días, hoy en día con el avión, con el AVE, pues tarda menos también, pero también es un viaje largo, ¿no? Entonces, para la gente, tener un momento adecuado para volver a la casa, a ver a sus familias. Y ese es este momento. Es el Año Nuevo, donde hay 7 días de vacaciones, y este año las fábricas están dejando más tiempo a sus empleados. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, dentro de China, la circulación, la mía, había bastante restricciones. Hay mucha gente que no ha ido a ver a sus familias durante 2 o 3 años. Entonces, este año, las fábricas están dando más días a sus empleados para que puedan tener su tiempo para volver a su casa, a sus familias. Entonces, este año la celebración es todavía más, hay más ambiente.
Y así como nosotros podemos decir que la Nochebuena, por ejemplo, la celebramos con una cena familiar y poniendo un belén y un árbol, ¿vosotros cómo celebráis el Año Nuevo Chino?
Ponemos una mesa llena de platos típicos, y además ahí debería haber unos platos que no debería faltar, no por su favor, sino por su significado. Pongamos un ejemplo: hay que tener un plato de verdura verde. ¿Por qué? Porque verdura verde en chino significa que tú eres una familia transparente, tú eres una familia transparente, familia transparencia, que no tenemos nada de oculta, somos gente buena, ¿no? Y hay que tener un plato de pescado. ¿Por qué? Porque decimos en China, nian nian you yu, yu suena es el pescado en China, pero a mí significa que sobra. Todos los años hay que sobrar dinero, hay que sobrar abundancia. Estos platos no pueden faltar en la mesa. Y luego, tienen que estar toda la gente ahí, ¿no? Y luego, los mayores, hay que dar los sobres rojos a los más pequeñitos. En el sobre puede haber mucho dinero o poco dinero, pero no importa. Lo importante es el significado, ¿no? Que es un amor que de transmiten entre una generación a otra generación. Pues el día siguiente, cuando se levanta la gente de la cama, la primera cosa es que ir a saludar a todos, ¿no? Es decir, feliz año nuevo, que ese año nos trae mucha salud, mucha riqueza, hay que decir felicitaciones. Ese día no hay que decir nada palabra mala, ese día todo hay que decir palabras buenas a todo el mundo que encuentras, aunque no lo conoces.
Que es el día de hoy. Estamos con el señor Chu, que es el presidente de la Asociación de los Chincheneses, que son los, digamos, los máximos, los mayoritarios en cuanto a la presencia china en Usera. Señor Chu, ¿cuántos son de su pueblo?
Mi pueblo de paisano en aquí España, más que 40% de chino en España y 124.700 personas en España.
124.000 vienen de su pueblo, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y del cantón cuántos?
Cantón menos. Cantón casi 20,000+.
Veintitantos mil. Estamos aquí rodeados de estas preciosas imágenes que son de dragones.
Sí, estamos preparando león y dragón. Sí.
Claro. ¿Y estos dragones qué significan?
Dragón, eso trae suerte, para fiesta trae mucha suerte y gente para feliz todo, sí.
Son preciosas las imágenes estas. Y también tienen instrumentos, veo que tocan instrumentos.
Sí, está todo el día preparado, sí.
¿Nos toca usted un poco los platillos? ¿Y esta bola, Chu, qué significa?
No, león que le come la, coge la bola.
Ah, este sí. Es un león.
Sí, león coge la bola, sí, sí, sí. Sí. Sí,
y sí, se la come.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, Chu. Felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias a usted, sí.
Y ahora nos acercamos a la estatua del oso panda que se encuentra en el centro de Usera. ¿Qué significa este oso panda, Dawei?
Es el símbolo de amistad. Es la estatua se ha inaugurado hace un par de meses. Es una donación de la provincia de Shanxi para el Ayuntamiento de Madrid. Como dicen, mira, el mensajero de la paz.
Es el mensajero de la paz. El oso panda tiene ese cariz. ¿Nos quiere explicar, Dawei, cómo han celebrado anoche la gran cena de Año Nuevo en su casa, que sería el equivalente, vamos a decir, de la cena de Nochevieja o de la cena de Navidad entre los europeos? ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sido una cena muy grande porque fuimos casi 20 adultos y unos 20 niños. Porque en las ocasiones de las celebraciones grandes solemos juntar varias familias que somos amigos muy cercanos, ¿vale? Y por la mañana ya mis amigos se levantaron para levantar muy temprano para ir a Mercamadrid a comprar.
Porque esto es curioso porque son, efectivamente, en este caso se han juntado casi 40 personas, son 6 familias y han comprado en muchos casos han sido los varones los que han hecho la comida de ayer.
Sí, es que en el círculo de nuestros amigos, los varones cocinan muy bien y varios tienen el negocio de hostelería, tienen cadenas de restaurantes, entonces, bueno, ellos conocen muy bien cómo funciona eso, entonces ellos prefieren ir a Mercamadrid, comprar los mejores mariscos, las mejores carnes y luego ya preparan todo y durante todo el día, dejar todo preparado y luego en la noche pues ya hicieron los platos típicos, ¿no? Tanto platos chinos como españoles, porque vivimos en España y también nos gusta mucho la comida española.
Quería preguntarte sobre la posibilidad que han tenido ayer algunas familias de recibir a los padres o los abuelos procedentes de China, o si algunos de los chinos residentes en España han viajado a China en estas fechas del Año Nuevo, si se producen muchos viajes.
Normalmente, si no fuera COVID, es muy frecuente los viajes, tanto de venir como de ir, ¿no?, para estar con familia. Este año, como todavía no se han normalizado mucho los vuelos, no hay tantos viajes, pero sí, hay, conozco casos, varios amigos se han ido a China. Se ha vuelto a China para estar con la familia y todo. Y esperamos que pueda volver a la normalidad los vuelos, que este año podemos circular, normalmente no solamente los chinos que vivimos en España, sino los turistas. Casi 1 millón de turistas vinieron a España a conocer el país antes de la pandemia, ¿eh?
Dawei, ¿cómo os habéis encontrado, qué información tenéis, la situación del COVID en China?
Tengo muchos amigos que viven ahí, los pueblos, las ciudades, también mis padres, también todo ha cogido el COVID. Mi madre ha tenido más síntomas, estuvo como una semana con fiebre bajas y luego después de desaparecer el fiebre, con un poco de tos. Pero bueno, ya están recuperados.
Sí, me comentabas que en tu círculo todo el mundo ha tenido en el último mes COVID. Sí,
muchísimos, casi todo el mundo. Casi todo el mundo ha tenido el último COVID porque ya ha llegado como una ola masiva, ¿no? Una ola masiva y como China está tan protegido y la gente no tenía esas preparaciones, no como no aquí. Entonces, pero al principio tuve que tranquilizarles, ¿no? Decir, oye, no pasa nada. Si tenéis algunos síntomas muy graves, hay un hospital. Si no, quedáis en casa, descansar, alimentáis bien y todo. Bueno, después ya varios días, como ve que tampoco es lo que pensaba tanto, ¿no? Y luego ya estamos tranquilos.
Claro, aquí en Europa se preguntan por qué tienen de repente los chinos tanto COVID si nosotros ya lo hemos pasado y si cabe la posibilidad de que ahora nos venga a nosotros otra vez una ola.
Bueno, es posible, es normal, que porque aquí en Europa ya llevamos 3 años con el COVID. China siempre ha ido muchísimo más el control para proteger a la gente, para impedir que venga el virus, ¿no? Por ejemplo, yo viajé hace 1 año y medio a China, tuve que estar 2 semanas en hotel, en cuarentenado, ¿no? Para que no yo pueda llevar el COVID a círculos. Entonces, esos controles hacen que como China viviera otro mundo. Y ahora se ven que el virus ya está mucho más leve. Entonces, si China quita los controles y ya entra en la ola, y como China hay tanta población, se prospera muy, muy fácilmente.
Claro. ¿Y tú te crees esas cifras tan bajas de 60.000 muertos en el mes pasado que ha dado el gobierno chino? Porque claro, hay 1.400 millones de personas chinas. Que hayan muerto 60.000 es poco verosímil.
Personalmente no me fijé mucho en las cifras, sinceramente. Para mí lo más importante es mi círculo, sinceramente. Yo estaba preocupado, mi padre y todo, no me fijé muchas cifras. Pero si vamos a analizar esto, es probable de cómo mirar ese tema. No sé cómo calculan las cifras de las muertes, si ha venido del COVID o si ha venido de estas enfermedades. Yo creo que en este momento lo más importante es dar las medidas sanitarias que hace falta a la gente para intentar los recursos sanitarios no estén saturados. Intentar poner este equilibrio entre los contagios y los recursos que hay, con al final son muchísima gente, como dices, son 1.400 millones de personas, y es muy difícil no tener suficiente recursos para todos si hay tantos contagios de repente, ¿no? Entonces ese es el equilibrio que hay que tener. Vemos que está pasando un poquito y esperamos que se mejore ya.
Y para terminar, nos encontramos en la gran carpa que alberga los actos de este año nuevo chino. Detrás de nosotros, si después los oyentes quieren bajarse el podcast y el vídeo de cope.es, está el gran símbolo del año, ¿verdad, Dawei?
Sí, es el símbolo del año y es el conejo. Es un conejo, además, muy bien pintado. A mí me gusta mucho la imagen, ¿eh? Me gusta más incluso el diseño del conejo de este año en Madrid que el diseño que lanzaron el gobierno chino, también de conejo. Me gusta más este diseño.
Es un conejillo con unos ojos enormes sobre la ciudad de Madrid, que esperemos nos traiga prosperidad este año desde 2023, que por cierto, para nosotros dos, para Dawei y para mí, va a ser estupendo, porque según el horóscopo chino, él es del signo del tigre y servidora es del signo de la serpiente, y los dos vienen muy beneficiados este año.
Sí, es que este año saliente, el año del tigre, para los años era mi año, mi año, y realmente no me ha ido regular. Y según la prescripción que vamos a tener, es que este año va a ser bueno para los símbolos que es nosotros, que el tigre y el serpiente. Sí, va a ser buen año.
Sí, va a ser buen año. Así que deseamos a todos los oyentes feliz año nuevo chino, ¿no?
Feliz año nuevo chino, xin nian kuai le.
Xin nian kuai le.
Perfectamente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pagar la hipoteca se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa, esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos lo ha comprado Víctor.
Piso estándar de 100 metros cuadrados.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Afflelou. Ven y llévate no solo una, sino 2 gafas más por 1 euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Solo en Alena Afflelou. Ver condiciones en óptica.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfruta la semi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión.
Pues nosotros aquí, como quien no quiere la cosa. Y resulta que es el año nuevo del conejo. Y tú ahí, ala, como si no pasase nada. La verdad que me he reído mucho con los chinos en Usera y es que me interesaba más a mí lo del horóscopo chino que a ellos. Muchos andaban inciertos sobre lo que este año nuevo va a deparar. El horóscopo chino tiene 12 signos, igual que el horóscopo occidental. Nosotros hablamos de Aries, de Acuario, de Escorpio, y ellos hablan del conejo, del mono, del tigre, de la serpiente. Cada año viene determinado por un signo. El pasado fue el tigre y en este caso el año nuevo que hoy se estrena flamantemente en el horóscopo chino viene determinado por el conejo. Con buenos auspicios para tigres, para serpientes y para bueyes, como lo estáis oyendo. Como servidora es serpiente, se apunta encantada a lo que dice el horóscopo chino. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a creer en la astrología? ¿Qué nos hace pensar que pudiera determinar en algún sentido o guiar en nuestra vida un cambio astronómico u otro? ¿Por qué la gente mira los signos en los periódicos? ¿Por qué acude a los chamanes? ¿Por qué piensa que lo que digan sobre los signos le puede afectar? Pues es asunto, curiosamente, que también interesa a la psicología y por eso hoy en Cuerpos y Almas hablamos de ello, ¿verdad, Pedro?
Muy buenos días a todos, sí, hablamos de ellos, nos interesa muchísimo la psicología, de hecho lo estudia la psicología y ha llegado a acuerdos y a explicaciones.
Yo en realidad el tema lo saqué por sugerencia tuya, me llamó la atención que quisieses hablar de ello, ¿por qué?
Pues mira, nada más y nada menos, porque tú, ¿cómo acabas de comenzar el programa? Acabas de decir que, bueno, pues que es el año nuevo chino, que hay una serie de signos ahí también, que tú eres uno, que yo soy otro, y siempre nos preguntamos, y según el horóscopo chino, ¿qué tal va a ser mi año? Es decir, en el fondo, todos
tenemos
curiosidad porque somos seres humanos y la incertidumbre nos mata. No, queremos tener controlado todo y por ello acudimos a cualquier método que nos dé algún tipo de indicación de cómo va a ser el futuro.
Fíjate. ¡Ay, qué interesante! Está el problema de la certidumbre y la incertidumbre. Vamos a saludar a la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos. Carmen. Que sepáis que yo soy perro, ¿eh?
Ah, tú eres perro,
yo soy conejo, ese. ¿Eh?
Un año
laborioso, me espera, según el horóscopo chino.
Yo bueno, me llevo bien con los perros y los conejos.
Muy bien.
A mí me encanta la descripción del perro que me hace a mí. Creo que ya no voy a... Lo de Virgo creo que lo voy a poner en segunda...
En segundo término, ¿no? Te vas a pasar al horóscopo chino.
Sí, los perros son leales, honestos, amables, afables, cautelosos y prudentes. Pues yo me quedo con eso, francamente. Me describo así.
¿Ves? Ahí es donde se ve el efecto de por qué crees en los horóscopos. Eso y cuando es. Nos dicen las cosas, cómo nos quedamos y decimos, pues sí, nos gusta. Es decir, nos quedamos con todo aquello que nos satisface, ¿a que sí? Carmen, y entonces dices, me cambio de signo, me cambio al horóscopo chino.
Yo al horóscopo chino, que me ha encantado. Debido a tener un fuerte sentido de lealtad y sinceridad, que me quedo ahí, que soy perro, que yo ya no soy Virgo.
Y además es relativo, porque, bueno, realmente si hay una persona con un corazón sincero es Carmen Candela, lo tengo que decir. Es transparente para sus amigos, pero si tiene que mentir para resolver problemas cotidianos, no tiene ningún problema. Esto es el ingrediente un poco levantino-murciano. A mí esto me encanta.
O sea, eso no tiene nada que ver con el horóscopo, ¿eh? Carmen es levantino-murciano.
Pero es curioso que los seres humanos, fíjate, en todos los lugares del mundo hayan intentado adivinar qué va a pasar, qué les dicen los astros, qué dicen las estrellas sobre cómo ellos son, en todas partes, ¿eh? Los chinos, los europeos, los vikingos, los norteamericanos, los sudamericanos.
Sí, todos. Sí, querida. Carmen.
Sí, que digo desde toda la antigüedad, porque el origen del horóscopo se sitúa en el siglo V antes de Jesucristo. O sea que imagínate, desde yo creo que desde que el hombre reconoce que es hombre, y es lo que ha dicho Pedro. O sea,
pero el horóscopo occidental, porque los chinos tienen anales astronómicos de miles de años.
De miles de años. El horóscopo nuestro es de los babilónicos, ¿eh? Sí, en Babilonia ya se
del
hizo.
Siglo quinto,
sí.
No, el quinto es el 500 antes de Cristo y tiene que ver con el occidental y con el calendario clásico.
Sí.
Pero en el mundo asiático esto es muy anterior,
sí,
entonces
sí.
Quiero decir que realmente ha habido esta inquietud siempre.
Pero por lo que ha dicho Pedro, lo que ha dicho Pedro lo ha clavado, porque el mundo del misterio y de la adivinación genera tal fascinación en el ser humano, es que es inherente al hombre, porque como la vida es un misterio, y eso lo sabemos todos, pues buscamos caminos. Y creo que Pedro ha dado en el clavo de por qué muchísima gente y en todos los sitios, en internet, en todas las revistas, en todos los periódicos, siempre hay una página que nos describe el horóscopo.
Pero fijaos que de acuerdo con las declaraciones, por ejemplo, de Beatriz Gil Torres, psicóloga, no hay evidencia científica ninguna que respalde la práctica del horóscopo.
Claro, y esto es lo que a nosotros, a los psicólogos, nos interesa muchísimo, porque sí que condiciona muchísimo la vida de las personas, y de hecho puede condicionar tanto que el hecho de verlo, ¿no?, de consultarlo, pues puede generar lo que denominamos la profecía autocumplida, ¿no? Y es que nos vayamos acercando a aquello que nosotros hemos escuchado. Pero desde luego...
O sea que si tú en tu horóscopo chino de este año te ponen una cruz, lo mismo, a fuerza de pensarlo, tú mismo te la pones.
Y es eso lo que a nosotros nos inquieta, a los psicólogos. Es decir, ¿cómo te pueden influir simple y exclusivamente el hecho de que te induzcan indirectamente a que hagas algo, ¿no? Al final lo puedes llegar a hacer, ¿no? Se creen los horóscopos realmente por el efecto Forer, ¿no? Por lo que se llama la falacia de la validación personal, ¿no?
Todos
acudimos al horóscopo pues para ver una descripción nuestra, a ver cómo somos, sobre todo a ver cómo somos al principio y después a ver qué nos va a pasar, ¿no? Y lo llegamos a aceptar porque la descripción que nos hace el horóscopo, aquellas cosas positivas, nosotros nos quedamos con ellas y las validamos. Es decir, sí que tendemos, el ser humano tiende a quedarse con aquello bueno, que se queda con lo que quiere escuchar, vamos, más o menos, ¿no? Y ese es el efecto. Y siempre, claro, es que cualquiera de este tipo de descripciones siempre te va a decir algo positivo, ¿no? Eso es lo que tú vas a dar por bueno y vas a desechar lo malo, pero no lo vas a utilizar para invalidar el horóscopo, ¿no? Simplemente vas a decir que, bueno, que como el ascendente, el no sé cuántos y el no sé qué, ¿no? Pues esto es lo que confirma la hipótesis, ¿no?
¡Ay, qué bueno! O sea, que nos hacemos trampas psicológicamente a nosotros mismos.
Al solitario totalmente, ¿eh? Al solitario. Y esto hace que nosotros, pues claro, caigamos todos los días en, por lo que he comentado anteriormente, por la necesidad del control y del futuro que todo ser humano tiene. Y luego también, pues porque aquellas cosas que te dicen puntualmente, ya no en el futuro más lejano, ¿no? Sino en el futuro más próximo, la semana, el día. Bueno, pues esto es que, claro, ya encima vamos a eso, a validar aquellas cosas que sí que nos están sucediendo de todas esas que nos dice el horóscopo, ¿no?
Pero fíjate además cómo empezó lo del efecto Forer este, que a mí me encanta, porque además a mí me ha pasado estudiando psiquiatría y psicología en la carrera, porque eran descripciones tan vagas y tan generales que todo el mundo decía que era él, ¿no? Les pasaron a unos estudiantes un test de psicología, o sea, un test como de pseudopsicología, que por ejemplo decía, necesitas que otras personas te acepten y te admiren. Pues, ¿qué dice todo el mundo? Pues
que sí.
Eres crítico contigo mismo. Pues sí.
Claro.
Pues sí.
¿Quién no dice en esto me he equivocado, en esto me he metido la pata?
Eso es bonito, claro.
En ocasiones tiene dudas por haber tomado la decisión oportuna. Hombre, claro. Entonces, resulta que toda la clase de 50 alumnos tenían todos la misma personalidad. Y es que eran todos cosas tan vagas que te adhieres a ella y dices, es verdad, si yo soy así, a mí me pasa eso. O sea, que es un poco tramposo, la verdad.
Bueno, y realmente si comprobáis el revuelo que ha causado esto de Ofiuco, un nuevo signo zodiacal que el ser humano ha descubierto creyendo que la NASA lo validaba, ¿no? Cuando no es así, decimos a los oyentes.
¿Pero existe o no existe Ofiuco?
Existe. Lo que sucede es que, según la descripción babilónica, la diferenciación que hicieron, Ofiuco ya lo conocían ellos, pero no lo incluyeron, ¿no? Porque a ellos lo que les interesaba era que los 12 signos, es decir, fuesen homogéneos en cuanto a lo que es la visita del Sol, astrológicamente, ¿no? Y eso es lo que configuró realmente el consenso del zodiaco normal, ¿no? Ellos conocían Ofiuco, que es una constelación que está entre Sagitario y Escorpio-Sagitario, ¿no? Y ellos dijeron que esto no les cuadraba y que tenía que ser todos los meses homogéneos en todos los signos, ¿no?
Sí.
Pero el revuelo que ha causado, porque todos ya nos enfadábamos cuando nos decían ya, aunque no creyéramos, ¿eh?
Pero fíjate qué bonito que al final lo que revela toda esta discusión en cuerpos y almas es que nos da miedo no controlar.
Sí.
No controlar, no
Ese
pilotar la propia vida.
Ese es el punto. El hecho que también te da, a mí me da un poco de palo, porque dice, el hecho de pensar que nuestro futuro está escrito ya, a mí también me toca las narices, porque te quita ya la libertad de todo, ¿no? La libertad de elección, y luego te quedas como conformista. De todas formas, os tengo que preguntar una cosa. Voy a hacer yo de Cristina López Lynch.
Ya verás qué
ya
preguntas.
Prepárate.
¿Vosotros leís los horóscopos?
Yo todos los días.
¿De verdad?
Bueno, casi todos los días.
¿De verdad?
Sí. Yo soy un aficionado a los horóscopos.
Yo crítico, tengo que decir crítico, que el de los periódicos no, pero voy a confesar aquí por primera vez públicamente porque el de los periódicos. Porque en uno de los periódicos en los que trabajé, mucha gente ya sabe que yo comencé en la prensa escrita, no voy a decir cuál porque trabajé en varios periódicos, se marchó el astrónomo en verano, el que nos enviaba al periódico esto, y me encomendaron a mí que hiciese el horóscopo durante ese mes de agosto. Entonces yo decía las gracias.
Te viciaste, Cris, te viciaste.
Vamos a ver, los de Escorpio, levantad la mano, ¿qué queréis que os pase hoy? Y decían tal cosa, taca, taca, yo lo escribía. Los de Acuario, a ver, ¿cómo sentís hoy? ¿Cómo estáis? Y taca, 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 y así un mes. Entonces me generó una duda.
Una duda razonable. Bueno,
sobre
yo tengo que
las
decir...
relaciones del periódico y el horóscopo.
Cristina, tú estás ahí. No, yo lo leo, pero tengo que reconocer que no aciertan ni una sola vez, ¿eh? O sea que...
Bueno, tú es que eres tan racional que tú puedes distanciar del texto. Yo no lo puedo leer porque es que encima me lo creo aún sabiendo que probablemente lo ha escrito un colega mío.
Ay, Cris, que me troncho con lo que
cuentas. Tú sabes de horóscopos mucho más que el colega.
Sí, bueno, a mí me interesan estas cosas de los cielos. A veces cuando los sacerdotes me regañan, digo, ¿ah, sí? Digo, ¿y cómo se enteraron los magos persas del nacimiento de Jesús? ¿Por la radio?
Toma esa.
Por COPE.
Y siempre menciono a Benedicto XVI, que en la infancia de Jesús habla de que hay una configuración astral en las fechas que ahora se saben son del nacimiento de Jesús, que no coinciden exactamente con el año cero, porque ha habido, bueno, unos desplazamientos en los calendarios, y establece que había una confluencia de Júpiter con Saturno en aquel momento. Y como Júpiter es el rey de reyes y Saturno es el signo que rige Israel, lo que leyeron los sabios en el cielo fue: ha nacido el rey de reyes en Israel. Eso especifica, pues, que es normal que buscasen, ¿no? Pero
sí, sí, pero no le decían, pues mira, Baltasar, tú eres más rico y entonces tú tienes que ir por no sé dónde y por no sé qué. Melchor, tú eres más egoístón y entonces no sé qué. Pues no, pues no. Que es que es, en eso ha desvariado el
Melchor,
tema.
Melchor, si escucha eso, se pasa al horóscopo chino.
Bueno, me lo he pasado genial. Muy feliz año nuevo chino, ¿eh? Y muy feliz año del conejo, querido Pedro, que además es tu año.
Sí, es mi año, y como tú me has comentado, que lo tengo que decir, va a ser un año laborioso para los conejos.
Sí, laborioso, sí, sí. ¿Y cuál era el tuyo? Decías, Carmen, el perro.
El perro. No me yo informa. Soy perro y Virgo, perro y Virgo.
Yo, en cambio, tengo muy buen año, que lo sepáis. La serpiente china
la
tiene
serpiente
en el año
con
del
el
conejo.
Buey, ¿no? Y con el tigre, ¿no?
Muy buen año. Feliz año nuevo, chino.
Feliz año nuevo a todos.
Adiós.
Se preste más o menos atención a la influencia de los astros en nuestras vidas, hay una cosa que conviene no olvidar, y es que vivimos en una estrella. Una estrella que ni siquiera tiene luz propia. Nuestra existencia va y viene sobre una bola que da vueltas en la inmensidad del espacio. Y esta circunstancia, y su calor y su belleza, nos devuelve el eco de una danza que los colosos celestes bailan desde el comienzo de los tiempos. Como en un juego de espejos, una coreografía de la misma cadencia se despliega a ras de océano. A vista de pájaro, las islas diseminadas por los mares bien podrían pasar por ser un reflejo de las formidables figuras que dibujan las constelaciones en el cielo nocturno. Cada isla, un mundo. Como si un dios inconformista se hubiera entretenido en repetir una y otra vez su ópera prima y en cada réplica se hubiera concentrado en un solo sentido. Y fue de esta manera como un día de mucho silencio se puso manos a la obra, afinó el oído, cerró los ojos y, como por encantamiento de los abismos marinos, brotaron las preciosas Islas Canarias. Ocho notas ceñidas en un pentagrama azul, ocho islas. Por eso se dice que las Canarias son las islas más musicales. Una geografía que cada año, en las puertas de enero, manda a guardar silencio a las estrellas para conmemorar su alianza original con la música. Años cumple el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 12 de enero y hasta el 11 de febrero, casi 60 conciertos, 8 grandes orquestas, músicos y directores de prestigio internacional. Hay varias citas destacadas, como el colofón del festival, que correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Kiev. Pero en nuestra agenda hemos señalado dos fechas, el 3 y el 4 de febrero, porque esos días vais a poder disfrutar primero en Tenerife y al día siguiente en Gran Canaria de esta guitarra que estamos escuchando. Se pasea por el mundo como el embajador global de la guitarra española. Ha sido el primer guitarrista solista en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York después de que lo hiciera el maestro Andrés Segovia en 1983. Lo han aclamado en Los Ángeles, en Viena, en Ámsterdam, en Moscú, en Tokio, en San Francisco, en Pekín, en Zúrich. Su interpretación del Universal Concierto de Aranjuez está considerada una de las mejores de todos los tiempos. Y además me encanta saludarlo porque es amigo del programa. Don Pablo Saiz Villegas, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarnos, porque recuerdo que la última vez que hablamos en el programa fue a finales del que dicen ha sido el año más silencioso de la historia, por la pandemia, el 2020.
Así es, y bueno, con esta introducción tan bella que nos has descrito, del silencio nace toda la creación, y la música habita en ese espacio mágico del silencio.
Va a ser emocionante, promete serlo, la cita en Canarias, y vas a ser el encargado de estrenar una obra compuesta específicamente para este festival de música, un concierto para guitarra y orquesta que ha escrito la compositora canaria Laura Vega y que se llama Luz, Amor y Éxtasis, ¿no es cierto?
Así es, y es muy emocionante cada vez que tenemos la oportunidad de ser parte de este proceso creativo, parte del mundo compositivo, de la creación. Y bueno, con Laura Vega ha sido una colaboración mano a mano muy estrecha, donde los dos hemos explorado pues esas latitudes internas que al final nos sentimos reflejados los unos en los otros, y ha sido este explorar puesto al servicio de la música, que es esta obra. Luz, Amor y Éxtasis es bueno, pues una expresión muy personal de Laura Vega y mía personalmente. Entonces añadir esta incorporación al repertorio de la música y celebrarlo como una nueva creación, la primera vez que esta música va a dar vida, la primera vez que estas personas van a tener la oportunidad de escuchar y disfrutar algo que es inédito, nuevo, pues es, como decías en la introducción, esa creación que nace del silencio de esta obra es muy buen ejemplo de ello.
Pablo va a estar acompañado por la Orquesta de Cámara de Escocia y el estreno tiene área de acontecimiento. Recuerdo que cuando estuviste la otra vez con nosotros nos comentaste que ya cuando el maestro Rodrigo estrenó el concierto de Aranjuez en 1940 se consideraba una rareza un concierto para guitarra y orquesta. ¿Por qué son tan extraordinarias estas piezas?
Bueno, para mí es algo bellísimo. La guitarra y la orquesta representan dos entidades sonoras muy muy polares, ¿no? Está la guitarra, patrimonio inmaterial de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra historia, con esa vulnerabilidad, ese canto íntimo del pueblo. Es el instrumento más cercano a las personas. Y tiene esa vulnerabilidad y al mismo tiempo esa profundidad y esa honestidad de la voz del ser humano. Y por otro lado está la orquesta, que es esta explosión de colores, de timbres, de intensidades, y en esa polaridad es donde se crea el drama, ¿no? En ese pianísimo, como decía el maestro Andrés Segovia, que la guitarra suena lejana y poética, y esa profundidad que tiene la guitarra, y luego esa grandiosidad de la orquesta. Entre esos dos mundos, ahí es donde se crea un drama extraordinario que pocos instrumentos pueden recrear. Y en ese sentido, a mí me encanta y disfruto muchísimo el bucear en todas esas sonoridades y hacer música con orquesta, ¿no? Es de una riqueza tímbrica y sonora y emocional inigualables.
Veo tu agenda de este año, Pablo Saiz Villegas, y me da vértigo. Acabas de llegar de Murcia, el 3 y el 4 de febrero tienes cita en Canarias, luego vas a Polonia, marzo lo pasas de gira en Estados Unidos. Tienes 3 días consecutivos el concierto de Aranjuez en Denver, y luego en abril cita en Madrid y en Barcelona. Las dos también con el concierto de Aranjuez en el orden del día. ¿Qué tiene el concierto de Aranjuez para que siga siendo tan popular?
Pues es una expresión honesta del maestro Joaquín Rodrigo. El maestro Joaquín Rodrigo perdió a un hijo y él, de una manera magistral, supo transmitir ese dolor, esa incomprensión en forma de música, como una manera de reconciliar sus emociones, de aceptación de ese profundo dolor. Y la guitarra es la sincera voz de él, hablando con Dios, que está representada por la orquesta, en esa comunicación de lo humano en la aspiración a lo divino. Y ahí, en ese concierto de Aranjuez, él consiguió una universalidad de las emociones, y eso es lo que unifica la condición humana, nuestras emociones, y la música es una expresión de ello. Por eso la música crea puentes de comunicación entre las diferentes culturas, las diferentes personas, es un punto de encuentro. Y el maestro Joaquín Rodrigo, en el concierto Aranjuez, es una expresión de la historia musical de España, ¿no? En el primer movimiento, unas bulerías flamencas; en el tercer movimiento, un homenaje a las danzas cortesanas del Palacio de Aranjuez; y en el medio, ese drama que acabo de decir del concierto de Aranjuez, del dolor humano en aspiración a la liberación divina.
¿Has calculado, Pablo, cuántas veces has tocado este concierto?
Yo creo que voy alrededor de unas 250, pero no estoy seguro.
Recuerdo que nos descubriste una característica aquí de tu anatomía, y es que tu mano izquierda es casi 2 centímetros más grande que la derecha. ¿Esto ha influido en tu forma de tocar?
Pues bueno, yo creo que el tocar cualquier instrumento requiere muchos años, es difícil, exige mucha determinación, exigencia en los detalles, y esta particularidad de tener mi mano izquierda 2 centímetros más grande que mi mano derecha ha sido una consecuencia de esa pasión, de esa entrega, de esa determinación de tantos y tantos años desde que era niño, y siempre tuve una guitarra grande. Yo creo que por eso en extender la mano izquierda durante tanto tiempo se me desarrolló más. Y en estos momentos creo que no deja de ser, bueno, pues un poquitín más fácil tocar la guitarra para mí en la mano izquierda, porque me permite llegar con un poco más de facilidad a otros sitios que de haber tenido una guitarra pequeño de niño,
pues
igual no me hubiera sido
que posible. Se beneficien tus oyentes. 39 años cumple el Festival Internacional de Música de Canarias, y los días 3 de febrero en el Auditorio de Tenerife y el 4 en el Alfredo Kraus de Gran Canaria será posible asistir al estreno mundial de Luz, Amor y Éxtasis con la Orquesta de Cámara de Segovia y la Guitarra Universal de Pablo Sáez Villegas. Muchísimas gracias, amigo. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Hasta pronto, Cristina.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xe híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Fascinación. Alegría. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.112 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El próximo 11 de abril va a comenzar la campaña de la declaración de la renta 2022, pero a estas alturas todavía hay gente que no ha cobrado la del año pasado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es normal este retraso?
Sí, es una circunstancia que se repite en todas las campañas de la renta.
¿Estás poniendo menos la calefacción este invierno? La crisis energética nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de ser energéticamente autosuficientes. ¿Esto nos lo podría dar algún día el hidrógeno verde?
Pues el hidrógeno renovable nos puede servir.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde,